COPE Extremadura.
Estar informado.
Tras la amnistía y las elecciones europeas, ahora llega un nuevo debate político a nivel nacional. Se trata de la negociación del próximo modelo de financiación autonómica. Una negociación en la que Extremadura, al igual que otras comunidades, se llevaría la peor parte si finalmente hay una financiación singular para Cataluña a modo de un concierto vasco, o lo que es lo mismo, que recaudan los impuestos y se quedarán con la mayor parte del pastel, rompiendo así el principio de solidaridad. Por ello, varias comunidades autonómicas han querido alzar la voz contra el gobierno de Pedro Sánchez. Entre esas regiones, la nuestra, Extremadura. Desde el PP aseguran que es el momento de que todos los partidos de Extremadura vayan en una misma dirección, en la de mirar por el bien de la región, y que no les tiemblen, ojo, las piernas. José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del PP de Extremadura.
Queremos que ningún otro grupo ni ningún partido ahora les flaqueen las fuerzas, porque aquí no valen medias tintas. O estamos con Extremadura o estamos contra Extremadura. Y ahora mismo Pedro Sánchez y el gobierno de España está contra Extremadura. Y nosotros, como siempre hemos dicho, vamos a anteponer el interés general de Extremadura por delante de cualquier cosa y vamos a luchar para que haya una financiación autonómica justa que garantice los servicios públicos y los servicios básicos en nuestra región.
Por su parte, el PSOE de Extremadura ha seguido la misma línea que el de Castilla-La Mancha, el PSOE de García Page. Su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, y su vicesecretaria, Eva Pérez, han asegurado que no van a permitir ningún chantaje de Cataluña. Una postura que también ha confirmado Francisco Javier Amaya, secretario de Política Educativa y Formación Profesional del PSOE extremeño.
Cualquier acuerdo de financiación autonómica no puede enfrentar a los territorios. Por tanto, el Partido Socialista de Extremadura no va a aceptar chantajes de ningún tipo, entre otras cuestiones, porque tributan las personas y no los territorios, y cualquier acuerdo de financiación autonómica pasa por la justicia social y pasa por preservar la calidad de los servicios públicos.
Parece que de momento todos van en la misma dirección, en la dirección de defender nuestros intereses, la de los extremeños. Pero para que te quede claro, ¿qué supondría para Extremadura que Cataluña tenga una financiación singular? Jesús Bardají, analista económico, lo aclara en COPE.
La tarta a repartir se reduciría considerablemente. Entonces, de esos 3.800 que el Estado nos da, pues se podría reducir pues desde un 15, un 20% aproximadamente. Es decir, pues estaríamos hablando de recibir poco más de 3.000 millones a una comunidad ya de un punto de partida que necesita mucha inversión, mucha infraestructura.
Seguiremos pendientes de este asunto que no pinta bien para Extremadura y que, ojo, solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para que sea validado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Enrique Castilla. Es lunes 17 de junio. En el tiempo, jornada con cielos despejados y temperaturas con un ligero ascenso en la provincia de Badajoz, se llegará a los 33 grados de máxima, mientras que en Cáceres se llegará a los 30 grados.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
El Coria empató a 1 contra el Real Murcia Imperial en el primer partido de la última eliminatoria para ascender a Segunda Ref. La vuelta será el próximo sábado en el estadio La Isla. Además, Puebla de la Calzada es ya nuevo equipo de Tercera Ref tras vencer el domingo al Gébora por 3-2. Por otra parte, en el mercado de fichajes, el Mérida ha anunciado la incorporación del atacante Javier Eslava y la renovación de su capitán, Bonaque. Y por su parte, el cacereño ha confirmado su primer refuerzo, el portero Diego Nieves.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Si tienes entre 50 y 69 años, programa de prevención de cáncer colorrectal. Financiado por la Unión Europea, Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. SES, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Llega el verano y con él la falta de médicos para atender a los ciudadanos. Una de las soluciones provisionales es echar mano de los residentes. Al respecto, la ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que su ministerio no avalará el uso de estos médicos residentes como mano de obra barata. Y ha insistido en que no permitirá que ninguna comunidad ponga estos profesionales en situación de riesgo jurídico por no estar supervisados. A preguntas de la prensa, el gerente del SES, Jesús Vilés, ha afirmado que la Junta echará mano de los residentes de último año, bajo supervisión, dependiendo de las necesidades, eso sí, que haya en los centros sanitarios.
Evidentemente no es lógico pensar que el 31 de octubre o el 29 de septiembre un residente que termina su formación no puede llevar una consulta y el 1 de octubre ya sí podría llevarlo. Esa capacitación va creciendo en responsabilidades y la tutorización también va bajando. Por tanto, con una supervisión y siempre bajo una supervisión de otro médico de la misma especialidad, pues haremos que esos residentes también puedan realizar algunas consultas, en fin.
Respecto a los casos de migrantes hospitalizados en Mérida con tuberculosis, el gerente del SES, Jesús Vilés, ha confirmado que están prestando el servicio sanitario a los tres casos detectados, aunque, eso sí, es algo que depende del Ministerio de Salud y no de la Consejería, según afirma él. Al resto de jóvenes se les ha realizado un estudio epidemiológico. Además, una buena noticia en el sector sanitario en Extremadura. La Consejería ha anunciado que contará con 4 nuevos soportes vitales básicos. Estos se podrán en Fregenal de la Sierra, Valencia de Montbuey, Alcántara y Navalvillar de Ibor. Sanidad, con esta medida, reincorpora hasta 4 ambulancias que dejaron de estar operativas desde el año 2018, es decir, con el anterior gobierno de Guillermo Fernández Vara. Ahora Extremadura, como ha afirmado Jesús Vilés, tendrá 22 servicios vitales básicos para que todos los extremeños puedan tener un servicio sanitario de calidad. No cambiamos de tema, seguimos con el ámbito sanitario. El SES ha respondido a la petición que hizo COPE acerca de un paciente con desfibrilador que denuncia que se ha dejado de revisar los dispositivos de alarma de los mismos. El SES desmiente este caso y añade que los pacientes están siendo atendidos en tiempo y en forma, por lo que las revisiones de estos dispositivos continuarán realizándose como se ha hecho siempre. Esta respuesta del SES contará con la advertencia del cardiólogo de José Manuel de Badajoz, un implantado. En el informe, el médico hace constar que actualmente no se están revisando las alarmas de los dispositivos remotos por falta de personal. Mari Carmen es la mujer de José Manuel.
Y por lo tanto ellos están mintiendo, porque yo no creo que el médico vaya a mentirnos y a decir eso. Que no se están realizando lo que son las revisiones de alarma de los dispositivos, que es lo que yo digo. Las revisiones sí se las ha hecho a mi marido ahora a los 3 meses, pero ahora no lo vuelven a avisar hasta a los 9 meses, la revisión del desfibrilador. Y los dispositivos de alarma no se están revisando.
Ojo a esto, antes de agosto el gobierno pretende autorizar las instalaciones de placas fotovoltaicas sobre los embalses. ¿Has escuchado bien? Sobre los embalses. Suena tremendo, pero es tal que así. Ya no solo pueden estar copando nuestros campos de paneles, sino también ahora las aguas de los embalses. Teniendo en cuenta que somos nosotros, Extremadura, los que lideramos este tipo de energía, todo apunta a que algún que otro embalse de nuestra región se verá afectado por esta medida. Para el catedrático de Ordenación de Territorio, Julián Mora Aliseda, no hay duda de que seremos los más perjudicados.
Extremadura en la actualidad es la región que más aporta de todo el país a través de las fotovoltaicas que se extienden por casi 50.000 hectáreas de nuestros suelos y en aumento. Es paradójico que la legislación nacional se oponga al desarrollo turístico de nuestros embalses y, sin embargo, vaya a permitir ocupar estos humedales con macrogranjas solares. Otro dislate que no podemos permitir.
Lo que plantea Mora Aliseda es muy interesante. No hay prácticamente permiso para aprovechar los embalses en pro del turismo, pero sí se puede cambiar la ley para que se instalen en ellos placas solares. Veremos cuál es la postura que toma Extremadura. Miramos ahora al campo, porque Vox acaba de anunciar que el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la Ley de Restauración de la Naturaleza, un hecho que consideran que va a causar mucho, mucho daño. Su portavoz nacional, José Antonio Fuster, acusa al PP y al PSOE de no defender al campo español.
El Partido Popular Europeo y el Partido Socialista está clarísimo que son incompatibles con la defensa de España, de la producción del campo y de los agricultores españoles. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplemente luchar. Eso es lo que vamos a hacer. Lamentarlo y luchar para derogar lo antes posible esta ley de restauración de naturaleza nociva.
Por otra parte, los niños de 2 años deberán tener una cuenta corriente para poder cobrar el cheque guardería de 200 euros, una ayuda de la Junta que ha generado una gran polémica entre los padres solicitantes. Por su parte, la Consejería de Educación asegura que se trata de requisitos exigidos por la Ley de Hacienda y la normativa sobre concesiones de subvenciones. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.